Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.
Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero. Aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes. Silla mediante látigo en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado. Aquí desde que fuimos separados hay algo, sin embargo, que noto entre la gente. Parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras. Ahora tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quien anticipara puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Allí podrán amarse libremente y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando.
Una vez que el hombre, débil, desnudo y sin garras, hubo dominado a los demás animales por esfuerzo de su inteligencia, llegó a temer por el destino de su especie. Había alcanzado ya entonces las más altas cumbres del pensamiento y de la belleza. Pero por bajo de estos triunfos exclusivamente mentales, obtenidos a costa de su naturaleza original, la especie se moría de anemia. Tras esa lucha sin tregua, en que el intelecto había agotado cuanto de dialéctica, sofismas, emboscadas e insidias caben en él, no quedaba al alma humana una gota de sinceridad. Y para devolver a la raza caduca su frescura primordial, los hombres meditaron introducir en la ciudad, criar y educar entre ellos a un ser que les sirviera de viviente ejemplo, un león. La ciudad de que hablamos estaba naturalmente rodeada de murallas, y desde lo alto de ellas los hombres miraban con envidia a los animales, de frente en fuga y sangre copiosísima, correr en libertad. Una diputación fue, pues, al encuentro de los leones y les habló así: «Hermanos, nuestra misión es hoy de paz. Óigannos bien y sin temor alguno. Venimos a solicitar a ustedes una joven leona para educarla entre nosotros. Nosotros daremos un rehén, un hijo nuestro, que ustedes a su vez criarán. Deseamos criar una joven leona desde sus primeros días. Nosotros la educaremos y el ejemplo de su fortaleza aprovechará a nuestros hijos. Cuando ambos sean mayores, decidirán libremente su destino». Largas horas los leones meditaron con ojos oblicuos ante aquella franqueza inhabitual. Al fin accedieron y en consecuencia se internaron en el desierto con un hombrecito de 3 años que acompañaban con lento paso mientras los hombres retornaban a la ciudad, llevando con exquisito cuidado en brazos a una joven leona, tan joven que esa mañana había abierto las pupilas y fijaba en los hombres que cargaban, uno tras otro, la mirada clarísima y vacía de sus azules ojos. Un día hablaremos del hombrecito. En cuanto a la leona, no hay ponderación bastante para los cuidados que se le prodigaron. La ciudad entera veía en el débil ser como un extraño y divino Mesías del que esperaban su salvación. Se crió y educó a la salvaje y tierna pupila con el corazón palpitante de amor. No informaban las gacetas de la salud del rey con tanta solicitud como de los progresos de la joven fiera. Ni los filósofos y retóricos se esforzaron nunca en iniciar un alma como aquella en los divinos misterios de su arte. Ciencia, corazón, poesía, todo se esperaba de ella. Y cuando la señorita leona vistió su primer traje largo para ser presentada oficialmente a la ciudad, los periódicos interpretaron fielmente a sus crónicas exaltadas el corazón del pueblo. La joven leona aprendió a hablar, a moderar sus movimientos, a sonreír. Aprendió a vestir ropas humanas, a sonrojarse, a meditar con la barbilla en la mano. Aprendió cuanto puede y debe aprender una hermosísima hija de los hombres. Pero lo que aprendió, sobre todas las cosas, fue el divino arte del canto. No podemos nosotros darnos ahora cuenta cabal de la seducción, del chic y la gracia de una joven leona vestida como una hija de los hombres que debuta en un salón, sonrojada de timidez. Porque nunca, en efecto, las más íntimas finuras del corazón humano habían hallado tal órgano de expresión vocal. ¿Fluidez de un alma virgen sorprendida por la poesía desde su primer albor? ¿Quién lo sabe? Y nadie menos que la divina criatura, pues es ocioso advertir que la educación había hecho de ella una humana adolescente, con todas las ideas, ternuras y modalidades de la mujer. Entretanto, como en los tiempos de su primera infancia, la señorita Leona solicitaba sobre sí la atención pública. Era ella la esperanza de todo el pueblo. Cada anuncio de un concierto suyo despertaba en el corazón de la ciudad tumultuosas albricias. Ya desde la primera nota, los habitantes reconocían estremecidos su propia alma humana exhalada en aquella voz. ¿Cómo la salvaje criatura podía expresar así, mejor que ellos mismos, el lirismo, las esperanzas y los sollozos de un alma ajena a ella? Un alma que no poseía. Esta llegó a ser poco a poco la impresión de la ciudad. Reconocíasele supremo arte, pero no era la asimilación de sus ensueños lo que los hombres habían buscado al criar en su seno a la joven Leona, no. Esperaban de ella frescura ingénita, sinceridad salvaje, grito de libertad, cuanto en suma había perdido el alma humana en su extenuante correría mental. Exclusivamente humana, tal era la excelencia de su voz. Y se le exigía más que esto. También, a este respecto, las gacetas expresaron el sentimiento general. Un nuevo triunfo alcanzó anoche en su concierto la suprema artista, y no podríamos ahora sino repetir las alabanzas constantemente prodigadas en su honor. Sin embargo, interpretando la impresión popular, siempre tan fervorosamente adicta a nuestra pupila, procede declarar que desearíamos oír en su divina voz una nota, una sola nota de íntima frescura que acuse su personalidad. Ni uno solo de sus más hondos acentos nos es desconocido. Hasta hoy, la eximia artista ha interpretado magistralmente el alma humana, pero nada más que esto, sobrada humanidad, nos atreveríamos a decir. El fresco y libre grito de su alma, extraña, sincero y sin trabas, es lo que aguardamos ansiosos de ella. Sin esfuerzo podemos creer que fue ese golpe el más inesperado e injusto con que podía soñar la delicada artista. ¿Qué he hecho? Sollozaba. ¿Qué he hecho para que me traten así? ¿No tiene usted la culpa? Consolábanla. Su voz es siempre tan pura como su corazón, y todos sufrimos ahora como ayer su encanto. Pero tiene alguna razón el pueblo. Falta un poco de sinceridad en su acento. Usted canta adorablemente, mas la pasión de su voz es la de una mujer. Pero yo soy mujer, lloraba la desconsolada criatura. Temblando de emoción subió al estrado de nuevo en su concierto. Mas por bajo de los aplausos correctísimos de siempre, pudo sentir el corazón retraído de la ciudad. ¿Cómo es posible, le observaban, que no nos dé usted una nota agreste de la inmensa y libre expresión, el salvaje acento de su raza y que nuestra especie ha gastado ya e ignora desde miles de años? Déjese ir libremente por sus ensueños cuando cante, olvide todo lo que ha aprendido de nosotros y nos dará usted una pura y suprema nota de arte. No, no puedo, no puedo, sacudía la cabeza el artista. La ciudad entera acudió otra vez a oír a la joven ante la esperanza de un milagro. Sabíase la ardiente solicitud que la rodeaba. trémula e incierta, la joven comenzó a cantar. Sintió, mientras cantaba, el aliento de la ciudad suspenso en su voz y recordó las esperanzas en ella cifradas. Cerrando los ojos, borró con supremo esfuerzo de su memoria la hora presente. Un soplo cálido barrió su alma como un vendaval y la joven volcó en una nota suprema la pasión despertada. La sala quedó helada. Aquella nota de pasión había sido un rugido. Pura e incontrastablemente, la joven había rugido. Más sorprendida y espantada de su propia voz que todos, lo hice sin querer, sollozaba. No sé qué me pasó. Si bien moralmente desengañada del artista, la ciudad ofrecióle en un concierto extraordinario la ocasión de echar un velo sobre aquella infausta velada. Pero cuando la cantante, dominada por su arte, tornó a abrir cuán grandes eran las aherrojadas puertas de su alma, rugió otra vez. Ya no era posible más. La ciudad deliberó. Si bien, con el corazón desgarrado, fríamente, lamentamos haber puesto en un ser ajeno a nosotros las esperanzas de nuestra raza. Hemos criado con más calor que a nuestros propios hijos una criatura extraña. Hemos infundido en su alma las más excelsas cualidades del alma humana y cuando exigimos de su voz la suprema nota de sinceridad y frescura, ha rugido. Y acompañaron hasta las puertas de la ciudad a la pobre criatura que caía a cada instante implorando piedad con las manos juntas. Ya había cerrado la noche. La joven caminó como un autómata, internándose en el desierto, hasta que el viento caliente que pasaba en la oscuridad, azotándole los cabellos, le hizo abrir los ojos. Su nariz dilatóse entonces ampliamente en los vagos agrestes que le llegaban sin roces, quién sabe desde dónde, y deteniéndose, vuelta a la ciudad, se desvistió. Quitóse el traje, todo cuanto había disimulado hasta ese instante, su condición primera, hasta quedar desnuda. Y plantándose entonces con la cola rígida y los ojos duros fosforescentes, la leona rugió. Durante largo rato, sola y como alargada por la atención de sus ijares, rugió hacia la ciudad decrépita, hundiendo los flancos hasta el esqueleto, como si en cada rugido cantara, cantara, cantara libre y sin trabas por fin, la voz pura y profunda de sus entrañas vírgenes. Para su ayo, homonia la guana mama queña irawo. O para su ayo, eke.
Moyo palorizamos, moyo pao, moyo
segundo bloque de la canción por dentro, escuchábamos en primera instancia a Juan Carlos Baglietto interpretando Carta de un león a otro, una canción cuya letra y música pertenece a Chico Novarro, y leíamos La señorita Leona, un cuento de el escritor uruguayo Horacio Quiroga, publicado en Más allá y otros cuentos en 1935. Mario Paz.
Más que interesante, ¿no? Más que interesante ese cuento, y cuánto mensaje, ¿no? Cuánto mensaje en ese querer ser otro y de repente tener ese eso adentro, ¿no? Esa habla de la autenticidad, habla de que uno tiene que ser siempre uno mismo, ¿no? Nunca podemos ser algo que sea forzado, que no sea natural. El cuento de la leona, más que un ejemplo de vida, Damián, en este caso.
Sin duda, ¿no? Nos habla de aquello que, aparte de las pretensiones humanas, ¿no? De convertir, de domar la naturaleza, de buscar. Y una vez que ha domado a la fiera, la leona, pretender algo más, ¿no? Después de que la hizo cantar, pretender no solo técnica, sino esencia. Y cuando le piden esencia, la esencia que hay es esencia pura, es decir, instinto animal, ¿no? Más allá de que creamos, ¿no?, la esencia, digo, cuando se va a lo profundo, lo que se encuentra es la naturaleza animal, ¿no? La verdadera, el verdadero fondo, ¿no?, de ese ser. Interesantísimo cuento de Horacio Quiroga, que bueno, repasé en esta semana gracias a mis estudiantes, a los estudiantes del liceo que en este momento están en periodo de examen y que, bueno, están trabajando este cuento con el que he tenido el placer de poder compartir y ayudarles. Rápidamente, Mario, vamos a escuchar alguna canción para darle un poco de dinámica a este segundo bloque, y propongo escuchar una canción que se llama La niña de Angola. Es un texto de Washington Benavides sobre música de bonga, una canción angolana que está interpretada en una gira que Héctor Numa Moraes y Rubén Olivera hicieron por Holanda en 1990.
Que va a morir, a su hija le habló, cuando en Luanda la lanza afilaba de la liberación. La niña de Angola, siempre libre, la niña de Angola vivirá. La niña de Angola, siempre libre, la niña de Angola vivirá. Ya el fuerte del capataz nunca más golpeará, y tu nombre será el nombre tuyo, angolano cristal. La niña de Angola, siempre libre, la niña de Angola vivirá. La niña de Angola, siempre libre, la niña de Angola vivirá. Agostinho Neto alzó la bandera común, la bandera de la independencia que nació de un clavel y un simón. Siempre libre, la niña de Angola vivirá. Agostinho Neto alzó la bandera común, la bandera de la independencia que nació de un clavel y un simón. Siempre libre, la niña de Angola. Un hombre que va a morir, a su hija le habló, cuando en Luanda la lanza afilaba de la liberación. La niña de Angola, siempre libre, la niña de Angola vivirá. La niña de Angola, siempre libre, la niña de Angola vivirá. Vamos, niño neto al sol, la bandera común, la bandera de la independencia, que nació de un clavel, de un clavel y un simón, siempre libre, la niña de Angola vivirá. Bonga Cuenda cantó esta historia, Bonga Cuenda cantó de Angola, Bonga Cuenda cantó esta historia, Bonga Cuenda cantó de Angola.
Escuchábamos a Héctor Numa Moraes en vivo en una presentación en Holanda junto a Rubén Olivera, con todo el grupo de músicos que él mismo presentaba al inicio, en una interpretación de La Niña de Angola, que es una canción de angolana, que, de bonga, de alguna manera transcreada por Washington Benavides. ¿Qué le parece, Paz?
Bueno, maravillosa canción, maravillosa interpretación, bueno, el toque en vivo, y ese guitarrón inconfundible del querido Julio César Corrales, ¿no? Un gran músico uruguayo. Si no me equivoco, el último guitarrón de Zita Rosa, me parece que fue Julio. Bueno, Rubén Olivera, Numa. Realmente, una joyita esto que acaba de entregarle a la audiencia, Damián, me parece. Una joyita.
La niña de Angola. Un hombre que va a morir, a su hija le habló, cuando en Luanda la lanza afilaba de la liberación. La niña de Angola, siempre libre, la niña de Angola vivirá. La niña de Angola, siempre libre, la niña de Angola vivirá.
Y dígame, Damián, ¿qué más tiene para sorprenderme?
En este caso se trata de un artista como Silvio, que está participando como invitado en un recital en vivo de Trova Rocco, que es este conjunto que habitualmente lo acompaña a él ahora hace algunos años, ¿no? Integrado por guitarra, percusión, tres, mejor dicho, debo restar, ¿no? Tres cubanos, estamos hablando de tres cubanos, o sea que contrabajo, guitarra, tres cubanos, y a eso le ha sumado Silvio percusión y la flauta de Nurka González, compañera. Y es el conjunto habitual de Silvio. Esa colaboración nació en torno a unos primeros trabajos, como por ejemplo esta presentación en vivo donde Silvio participa como invitado junto a otros artistas que también están invitados a ese concierto del trío Trova Rocco. La canción que interpretan es Leyenda de los Amantes, en un concierto de 2004.
Como tiernas babosas de la campiña, ella y él se enroscaron húmedamente, húmedamente, y él dejó de ser hombre como ella niña, para ser uno solo, completamente, completamente. Desde todos los puntos que los juntaban, se saborearon tanto tal delicia que las horas de vida que les quedaban decidieron pasarlas en la caricia. A menos de un suspiro de tibio abrazo, el resto de la historia se debatía en átomos, galaxias y otros acasos que encontraron certeza justo aquel día, que encontraron certeza justo aquel día y se hicieron leyenda los dos amantes enroscados eterna y húmedamente, y húmedamente nada pudo tocarlos detrás de guantes. Solo pueden saberlo los igualmente, los igualmente. Los
escuchábamos al grupo Trova Rocco en el disco A Guitarra Limpia, en una canción que se llama Leyenda de los Dos Amantes, en texto y música compuesta por Silvio Rodríguez, quien la interpreta junto al grupo Trova Rocco y la flautista Niurka González. En este concierto de Trova Rocco participan también Lázaro García, Vicente Feliú y otros artistas muy interesantes que aportan su música y sus voces muchas veces a este conjunto que es mayoritariamente instrumental. Así está compuesto por, como decíamos anteriormente, por guitarra, tres y contrabajo. Y justamente hablando de textos hablando de músicas instrumentales, obviamente no, los textos no son instrumentales, vamos a escuchar una interpretación de una canción típica de Cuba, también por el grupo Trova Rocco. En este caso se llama Juramento y ellos la presentan así.
También de Miguel Matamoros, Juramento. Thank you.
Juramento, una versión instrumental del tema de Matamoros, interpretado por el grupo Trova Rocco en la presentación en vivo que se titula A Guitarra Limpia, grabada en 2004. Y vamos a terminar este segundo bloque, Paz, si usted no se me ofende, porque yo sé que va a venir ahora una parte del programa que tiene más movida, más swing, ¿vio? Usted es más joven que yo, por lo menos en eso, ¿vio? Que bueno, que por lo menos le voy a dar la oportunidad de que el trance sea lo más amigable posible. ¿Qué le parece?
Muchas gracias por lo de joven, más que nada. Antes déjeme decirle que en el 2010 tuve la suerte de poder ir al Charrúa, Estadio Charrúa, aquí en Montevideo. Me acuerdo junto a Numa y junto a Carlitos Alemán, gran bailarín de nuestro folclore. Y pude ver a Silvio Rodríguez con este Trova Rock en vivo. Fue impresionante, me causó mucha impresión la integración y bueno, todo ese conjuro que da el 3, el bajo acústico en ese caso, y la guitarra, ¿no? Ni hablar del clarinete y la flauta dulce. Y la percusión y ni que hablar Silvio, pero me sorprendió mucho esa trilogía ahí de cuerdas que les da un sonido muy especial. La verdad que es un grupo que me gusta muchísimo.
Respecto a eso que usted dice, Paz, yo recuerdo haber escuchado a Silvio Rodríguez declarar que bueno, que pese a que la experimentado con todo tipo de arreglos musicales y muchas cosas modernas, con teclados, con cosas sintetizadores, con cosas que eran muy modernas y vanguardistas en cierta época, ahora decidió volver un poco a lo clásico, porque él piensa que lo clásico nunca va a perecer, ¿no? Más allá de que existan siempre innovaciones. Y ahora vamos a cerrar el bloque, Mario, invitando a la gente a reencontrarnos después de la pausa, escuchando a un autor uruguayo también, como ya hemos escuchado algunos. Se trata de Fernando Cabrera, en un texto y una música que le pertenece, denominada Caminos en Flor.
Viejo guitarrero, las uñas del corazón, también un armoniquista, sus filigranas de soplador. En la Y de dos caminos el azar nos acarició, un par de bonitas trenzas completaría nuestra función. Sería la bailarina, la estela de mi acordeón. Decidimos un rumbo fijo, parar en cada rincón. Mente y manos en la masa, los hilos de esta cuestión comenzaron a enlazarse con nudos de buen humor. Se hicieron viñas, los tratos papel feliz, los atrios y los teatros, las plazas y nuestra actriz. Volcaba su dulce oficio, no dejaba de sonreír, las palmas desde el inicio, todas ansiosas por aplaudir. Contento quedaba el pueblo, satisfecho el promotor, los niños y los abuelos, el joven y el profesor. Es que no era para menos, dábamos todo el corazón. Las chicas con sus pañuelos, las damas con su bastón. Llegó el tiempo del retiro de entonar la última canción. Hallamos un cementerio con árboles y un montón de exquisitas esculturas, jardín de ningún adiós, camarines por sepultura, llanura como telón, por lápida la poesía anónima que escribiste vos, por lápida la poesía anónima.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.